Gente Radio, tu día. Los deseos por prever futuro y el destino son tan antiguos como el ser humano. En la actualidad son muy populares métodos de adivinación como la quiromancia o la lectura de manos, la lectura de las cartas del tarot, el péndulo y la astrología. Pero en según qué épocas han sido muy diferentes. La adivinación en sus múltiples formas es un reflejo de la necesidad y ansia que casi todo ser humano viva en el pasado o en el presente, esté por vivir un futuro y pertenezca a cualquier cultura, raza o estatus, tiene ese deseo de desvelar, revelar y mostrar la incógnita. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su emisora amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el puerto de La Cruz, en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Es la hora del despertar. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy, para hablarnos de este tema de la adivinación y del futuro y de qué hay detrás de este deseo humano de saber qué va a pasar o cómo me puedo guiar, nos acompaña una querida amiga a la que agradezco que haya aceptado venir a nuestro programa. Ella es Isabel. Bienvenida, Isabel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inés.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Te diré que tengo aquí personas en el estudio. Sí. Tengo a Fanny Acosta Martín, que también es una muy querida amiga, que ha venido hoy también a saber qué pasa. Hola, Fanny.
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos a Joaquín, que es su pareja, que también ha venido a saber, a conocer, a entender qué pasa con el destino. Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
Pues bienvenidos a los dos. Pues Isabel, vamos a empezar. Vamos a empezar primero preguntándote qué hay detrás de todo este arte de la adivinación y cómo has llegado tú a esto.
Bueno,
primero, ¿nos dará tiempo? Bueno. ¿Nos dará tiempo hoy a toda la explicación?
Bueno, sí, por Dios, intentaremos que... Y si no, me cortas, ¿eh? Tú tranquila, tú cuando veas que me enrollo demasiado, me dices y yo paro en seco.
Venga.
Bueno, primero con respecto al asunto de la adivinación que hay detrás de todo esto. Bueno, yo lo que pienso es, yo creo que como tú bien has dicho, casi todos los seres humanos estamos un poco como con una ansia de saber lo que va a pasar luego, lo que va a pasar mañana, el año que viene, la semana que viene, que todo eso, ¿no? Es algo que nace dentro del propio ser humano. Pero yo creo y hablo desde mi propia experiencia personal, que realmente esa ansia de saber es algo que nace dentro de la propia persona para poder ir un poquito más allá de lo que a lo mejor esa persona necesita, de que a lo mejor es llamada a recibir una información que necesita escuchar en un momento puntual, y nace desde un anhelo, que puede ser pues el futuro, qué va a pasar con esto, cómo va a ir el trabajo, los amores, todo esto. O sea, yo creo que ese ansia de adivinar, de saber, de buscar lo que va a pasar mañana, es un anhelo generado por la propia esencia de cada persona para poder llegar quizá a otros caminos, a otros mundos que necesita tener en su vida.
Uh-huh. Isabel, ¿y cómo has llegado tú a esto? A ver, ¿cómo hay que tener un don para llegar a esto? ¿Hay que ser clarividente o adivino?
Bueno, yo creo, desde mi experiencia personal, creo que todos los humanos podemos de alguna forma desarrollar este don, por llamarlo de alguna manera. Sí que es cierto que yo a lo largo de los años en la vida hubiese imaginado que yo disponía de este don. Sí que es cierto que mirando para atrás en el tiempo, a lo largo de mi vida personal y profesional, he visto que el don se ha manifestado en mi vida en diferentes puntos y yo ni siquiera era conocedora de él. Desde lo que es el crecimiento personal de una persona y desde lo que es la llegada al mundo en el que puedes recoger conocimiento y herramientas importantes que puedes empezar a poner en práctica en tu vida personal, los dones de evidencia se manifiestan y yo apuesto porque absolutamente todos los seres humanos somos capaces de poderlo hacer.
¿Y tú crees, por ejemplo, esto que pasa con los niños? Sabes que a veces los niños vienen diciéndole a las madres, he visto tal o cual cosa. ¿Cuál crees tú que debe ser la respuesta correcta de los padres?
Uf, muy complicado. Cuando un niño tiene dones y además los expresa, sí que es cierto que dependiendo en el ambiente familiar o social en el que se mueva ese niño, puede generar incluso rechazo, tanto a nivel familiar como a nivel social, o lo que es en su ambiente de amiguitos o de escolar o lo que sea. Esto es algo muy personal mío. Yo no soy nadie tampoco para decirles a los padres lo que tienen o lo que no tienen que hacer con este don, ¿no? Pero sí que es cierto que... Uf, qué pregunta me has hecho, Inés. Es una pregunta muy comprometida.
Tú has pasado por ahí, venga. ¿Qué te decían a ti? A ver,
es que la cuestión está en que yo creo que todos los padres, madres o padres de unos hijos, queremos que los hijos tengan una vida lo más, entre comillas, normal posible, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en un momento dado este don en un niño tan pequeño puede condicionarle mucho su vida. No digo que esté mal, cuidado. Por eso me has dicho, es una pregunta muy comprometida, ¿no? Yo no digo que esté mal tener este don para un niño, pero sí digo que en un momento dado puede comprometer un poco su vida, su calma, su aprendizaje en la vida, los estudios, la preparación, la educación. Entonces, es complicado, es muy complicado. Y además en la sociedad actual en la que vivimos en este momento todavía, todavía puede ser todavía muchísimo más complicado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se puede incluso malinterpretar y hacer diagnósticos pues que puedan llegar a ser erróneos. Y eso quizá para unos padres pues puede ser un poco peliagudo, dependiendo también cómo se tomen el tema los padres, porque si encima los padres no creen en estas cosas y el niño tiene el don, pues entonces imagínate, Inés.
Dime una cosa, Isabel, esa información, bueno, tú tienes el don, vamos a aclarar primero eso. Entonces, lo canalizas, lo enseñas, lo entrenas a través del tarot, pero ese mismo don lo podrías utilizar para otro tipo de sistema de evidencia.
¿Cómo otro tipo
por ejemplo, de imagínate, sí. Tú tienes ese don de que tienes que me tienes que decir qué diferencia hay entre clarividente y adivino. Tú tienes ese don, entonces utilizas las cartas del tarot pues para ayudar sobre todo a la gente, ¿no? Pero podrías hacerlo también, por ejemplo, con una bola de cristal.
Sí.
O sea, que se tiene el don y luego el sistema que se canalice es...
Es lo de menos. O sea, yo la herramienta que utilizo habitualmente es el tarot. Pero se puede utilizar, o sea, las runas, una bola de cristal, una pared. Cuando tienes que recibir una información, la herramienta que tú tienes, no importa la que sea. Además, a veces simplemente fluye a través de las palabras, dependiendo mucho también cómo sea cada persona. Porque hay personas que podemos ser más racionales, entonces a veces estamos recibiendo una información y no somos conscientes, pensamos que son cosas de nuestra imaginación. Pero si realmente esa información tiene que salir hacia afuera, se manifiesta, aunque sea en una pared, en una bola de cristal o en un cuando has dicho, fíjate, has dicho lo de la bola de cristal, yo no he utilizado jamás una bola de cristal, uh-huh. pero sé que también me funcionaría porque yo tengo en mi mesa una copa con agua que la tengo siempre para recoger energías y para que limpie el ambiente y demás, y sí, a través de la copa he visto cosas, o sea, quien dice la copa con agua dice una bola de cristal.
Bueno, indudablemente la física cuántica hoy por hoy está demostrando que hay otros universos, que hay otras historias, que hay otras energías, sí. O sea, queramos sí. o no, así es. ¿Qué diferencia hay sí. entre ser clarividente y ser un adivino?
Bueno, si te digo la verdad, tampoco te puedo contestar de manera correcta a esa pregunta, uh-huh. ¿vale? Porque sí. hay diferentes dones y se les da mucha terminología, ¿vale? O sea, yo soy de la postura de ser simples, muy simples, ¿no? Yo me suelo parar mucho en lo que es la palabra vidente. Uh-huh. La palabra vidente es muy ambigua y es muy amplia y puede recoger muchas cosas. Entonces, sí que es cierto que hay personas que se comunican con fantasmas, personas que a lo mejor se comunican con no con fantasmas, sino con seres desencarnados literalmente, que no es lo mismo, o sea, seres de luz a un fantasma. Hay personas que pueden escuchar otras, incluso hay gente que hasta ve otras dimensiones y otros mundos paralelos. Uh-huh. Ahí ya no voy a entrar porque ya es un mundo en el que sí, ya te digo, de que me pierdo, ¿no? Uh-huh. Pero no te voy a contestar a lo que es la clarividencia uh-huh. y la adivinación. Uh-huh. La adivinación es que yo creo que forma todo, como que forma todo parte de un mismo pack, uh-huh. que al final es desarrollar. O sea, es ampliar, uh-huh. es ir hacia más, uh-huh. Que depende mucho también pues de nosotros y del rumbo que le cojamos a las cosas, sí. Uh-huh.
Bueno, entonces tú, tu método de canalizar esa energía que tienes de evidencia es a través de las cartas del tarot. ¿Por qué las cartas del sí. tarot, Isabel? Bueno, ¿qué tienen de extraordinario las cartas del tarot?
Bueno, las cartas de tarot... ¿Por qué yo tengo esta herramienta? Como te he dicho antes, yo fui consciente, luego en el tiempo me di cuenta de que efectivamente cuando hablaba fluía, que le llamamos fluir, que estás bajando información, ¿vale? Que yo le llamo bajar información, como uh-huh. hablamos de cuando bajamos un archivo en internet, ¿no? Uh-huh. Estás bajando información. Entonces, bueno, en su momento, pues una persona a la que quiero mucho, ¿no? Una hermana amiga argentina me dijo, bueno, Lulu, porque era un poco el apodo que yo usaba en aquella época, uh-huh. ¿por qué no utilizas, no sé, cartas o algo? Porque yo creo que tú estás bajando información que te puede venir muy bien y tal. Y empecé con la baraja española. Uh-huh. Y luego pues llegó a mi vida en un cumpleaños el tarot y empecé a usar el tarot.
O sea que él te encontró a ti.
Él, literal, mejor no lo has podido decir. Él me encontró a mí, porque uh-huh. ni siquiera fui a una tienda a buscarlo, me lo regalaron unas amigas, porque ellas me veían con la baraja española y ellas decidieron por su cuenta y riesgo que me pegaba más el tarot. Y ya está, me lo regalaron.
Y hasta el día de hoy.
Y hasta el día de hoy.
Isabel, sí. ¿Y cómo es una tirada de tarot? O sea, imagínate, yo te llamo porque tú también tienes consulta online, que luego sí. también diremos si alguna persona está interesada en consultar contigo, pues puede llamarnos a la emisora y daremos tu número con mucho gusto. ¿Cómo es una lectura de cartas? O sea, yo te llamo y ¿qué pasa?
Bueno, tú me llamas. Yo normalmente, aparte de lo que es el tarot, utilizo también el calendario maya y suelo pedir la fecha de nacimiento. Es un dato que, bueno, me puede servir dependiendo de lo que vaya viendo en las propias cartas. Hago una tirada general con el tarot mismo. Yo tengo separado, yo utilizo el tarot y separo. Tengo los 22 arcanos por un lado, los arcanos mayores, y los 56 arcanos menores por otro. Los tengo por separado, no los junto. Es mi manera de funcionar. Uh-huh. Y luego aparte también tengo otras cartitas que no tiene nada que ver con el tarot. Y lo que hago lo primero cuando una persona me llama es hacer lo que yo le llamo un radar. Yo le llamo un radar, un radar inicial, ¿no? Para
un
saber un poco, exacto, un escáner, para saber un poco esta persona que me está llamando, pues cómo está, todo lo que, lo más importante que ver un poco, ¿no? O sea, todo. Y luego ya doy pie a la persona a que empiece a preguntarme, pero sobre todo la inquietud más grande, la más grande, que en un momento dado esa inquietud más grande a la cada persona le puede parecer una tontería, pero si es la inquietud más grande que tiene, es la más importante, porque es la que más nos hace rayarnos y demás. Y claro, a veces pues puede ser cosas que yo que sé, socialmente hablando o en nuestro entorno, lo que sea, pues puede ser una tontería, pero resulta que la clave la tenemos ahí. Y ahí empezamos ya a dar respuestas y a intentar ayudar a esa persona. Porque normalmente las personas que se dirigen a hacer una consulta de tarot siempre tienen algo en su vida que no les está funcionando bien. Me da igual que sea tema sentimental, sea tema de salud o sea tema de trabajo. Hay algo que no está funcionando bien. Hay muchas personas también que se dirigen por crecimiento personal, que bueno, pues tienen la inquietud de saber pues qué camino coger o hacia dónde ir más, un poco más allá. Pero la gran mayoría es porque hay algo que no está yendo bien. Entonces, pues la idea cuando hago una consulta de tarot es ayudar a esa persona a disolver un poquito las situaciones para ir solventando ese plano de nuestra vida que no está yendo bien.
¿Cualquier tarot valdría? Quiero decir, conozco el tarot de Marsella, el tarot de no sé qué, el tarot egipcio. ¿Cualquiera de ellos valdría?
Cualquiera. Cualquier tarot es válido para la hora de comunicarnos. Yo normalmente el que utilizo es tarot de Rider. Llevo muchísimos. El primero que utilicé fue el de Marsella, que me lo regalaron. El que te he comentado que me regalaron un Marsella, lo utilicé durante mucho tiempo, luego pasé al de Rider, y no porque sea mejor o peor, simplemente porque el de Rider tiene más dibujitos. Y como yo no he estudiado nunca tarot, porque no he estudiado nunca, digamos que es a través de la evidencia en sí, pues digamos que para mí era mucho más fácil con tantos dibujitos pues hacer lo que es la lectura.
¿Y se puede estudiar, Isabel, se puede estudiar el tarot? O sea, ¿yo puedo ir a clase para estudiar tarot?
Claro. Claro que se puede estudiar y se puede aprender a manejarlo, pero hay que hacerlo con mucho respeto, ¿eh? Yo siempre lo digo, el tarot no es una baraja de cartas y vamos a jugar a la brisca. No. El tarot es una herramienta muy importante, que manejamos muchas energías, no es un juego de niños y hay que ser cauto y hay que tenerle respeto a, porque realmente el tarot no es nada más que, al final no es nada más que, es como si fuese una impresora en el mundo de la informática o un monitor. Es el resultado, una respuesta a una energía conjunta que se plasma en lo que es en los dibujos del tarot, pero es la respuesta que nos traen. Bueno, yo el término que utilizo, que algunos se ríen y me dicen, siempre dices los de arriba. Pues sí, es cierto. Yo siempre digo, los de arriba te dicen, porque yo siempre hago referencia a eso, ¿no? Del cielo te están diciendo, los de arriba te están diciendo. Entonces, al final no es nada más, pues eso, que un comunicador como otro cualquiera. Sí, y hay que tenerlo mucho respeto.
Porque, mira, esa es una pregunta. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién está detrás de toda la información que tú consigues bajar a través de las cartas? ¿Son seres de otra dimensión, de la quinta dimensión? ¿Es tu propio inconsciente? ¿Son los registros akáshicos?
Yo trabajo a través de la mente superior, ¿vale? Del yo superior, del espíritu, como le queramos llamar. Hay diferentes, según la filosofía que tengamos cada uno, le vamos a dar una terminología distinta. Yo trabajo a través del yo superior. Entonces, obviamente, hablo de lo que yo manejo. O sea, yo la información que manejo me baja a través de registros, lo que se conoce como registros akáshicos. Ajá. Entonces, trabajo a través de la mente superior, sí.
Y también podría pasar, Isabel, que a través del tarot algún ente o algún muerto, vamos a decirlo así para entendernos más rápidamente, quisiera contactar con otro ser de aquí. Bueno, yo lo digo, lo hemos visto en las películas, pero no sé si hay algo de realidad en todo eso.
Vamos a ver, a través del tarot se pueden hacer muchísimas cosas, pero como te he dicho un poco, o sea, hay que tratarlo con bastante respeto. Sí que es cierto que, a ver, yo a nivel personal, mi manera de funcionar es algo a lo que le tengo mucho respeto. Entonces, a ver, los fantasmas, que son seres que han desencarnado y no han, digamos, cruzado la línea para poder ir a la parte que les corresponde de ir, se quedan entre nosotros y están entre nosotros, ¿vale? Entonces, la información que nos da un fantasma, los fantasmas, digamos que emocionalmente hablando, sienten como nosotros. Entonces, recoger información de un fantasma puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Pues porque en el tarot a lo mejor aparecen experiencias que tenemos que vivir, porque las tenemos que vivir, que forman parte de nuestra ruta y de nuestro camino, y en un momento dado, pues la abuela que ha muerto y no ha pasado a la luz y está cerca, y claro, mi niña, si vive esto, lo va a sufrir, pero a lo mejor la niña tiene que pasar esa situación. Entonces, claro que los fantasmas pueden quererse comunicar con nosotros, pero es... hay que tener mucho respeto a esto porque nos pueden confundir, nos pueden confundir en ese sentido. Y el fantasma tiene que cruzar a la luz, cuanto antes mejor, no se puede quedar entre nosotros. Y si no, pues cerca tampoco los podemos tener porque nos chupan muchísima energía. Luego ya están los guías, que son, incluso pueden ser hasta familiares, ¿no?, que han fallecido, han ido a la luz y luego retornan para acompañarnos. Y sí, en un momento dado puede haber una intercomunicación. No es mi manera de trabajar. A veces sí, a veces intermedian y quieren comunicarse y dicen cosas, pero yo, mi forma de trabajar es a través de la mente superior.
¿Y te ha pasado en alguna ocasión que estás haciendo una tirada de tarot y ha entrado alguna persona así, o algún guía, o alguien que quería contactar con algún familiar de aquí?
Sí, sí, sí.
¿Y nos lo puedes contar así, sin dar nombre ni apellido?
Bueno, no sé, es que, bueno, es simplemente que estás echando las cartas y bueno, pues a lo mejor esa persona es... sobre todo lo que más me ha pasado es cuando la persona que está fallecida o que no está en este plano, pues el consultante la anhela muchísimo. Y a lo mejor en la consulta ni la menciona, ¿vale? O sea, lo mismo ni la menciona. Pero sí que es cierto que esa persona está sufriendo esa falta. Entonces, pues bueno, pues sobre todo cuando está en luz, es muy reconfortante para la persona que está haciendo una consulta, pues que escuchar, pues que está cerca, ¿no?, que le está ayudando, que no se preocupe por nada, que todo va a ir bien. Entonces le puede servir, le puede ayudar muchísimo.
Y bueno, funciona también al revés, quiero decir. Por ejemplo, imagínate, yo he sufrido la pérdida de un ser querido y a través del tarot puedo contactar, o puedes llamar a través tuya, que tú serías la canalizadora, ¿sería posible llamarle desde donde quiera que esté a este plano?
Es una práctica que no hago. No hago. A no ser que el ser se manifieste, no al suelo. Digamos que sí que hay personas que lo demandan, obviamente, porque pues eso es, la verdad es que cuando un ser querido muere, pues yo creo que la gran mayoría de las personas, todos queremos tener alguna comunicación con ese ser, pero no lo hago, no invoco a un ser que está fallecido, no lo hago, no es una práctica que haga.
¿Y qué se le puede preguntar al tarot? ¿Qué se le pueden preguntar a la tirada de cartas? ¿Qué cosas?
Bueno, se le puede. Bueno, yo siempre digo que con una baraja de tarot podemos saber hasta la talla de calcetines que utiliza el vecino de arriba. Pero es cierto. A ver, lo digo en plan de broma, pero real. Yo hablo desde la manera que yo tengo de funcionar. Cuando se pregunta, que sean todo preguntas a nivel personal, todo lo que es referido a la persona que está haciendo la consulta. Yo no consulto por terceros. Quiero decir,
yo no te puedo ir a preguntar, por ejemplo, por un tío mío que vive en Miami. No.
No. No, porque el campo áurico digamos que lo que es el eso estamos manejando información sagrada y la información sagrada es personal e intransferible.
Y si yo te llevo una foto, por ejemplo, de alguien, como hay mucha gente que lo hace, ¿no? Yo te llevo una foto de un familiar que está lejos y tú me podrías decir algo de ese familiar.
A ver, se pueden decir muchas cosas, muchísimas, ¿vale? Es lo que te he dicho, ¿no? Pero hay una línea muy fina, y entrar en la vida personal de cada persona no es bueno. A mí, a ver, no me gusta utilizar la palabra no es bueno. No me gusta hacerlo. No me gusta, pues, porque yo soy de las que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Claro. Y a mí no me gustaría absolutamente nada que nadie fuera a una consulta de tarot a hacerme un radar sobre toda mi vida personal. Claro. A ver, Isabel, ¿cómo es su vida? ¿Cómo están sus hijos? ¿Su trabajo? No me gustaría ni un pelo que me hicieran algo así. Claro. Por eso, normalmente, cuando me preguntan por otros, no uso el tarot para eso. Lo uso para la persona que está presente. No pregunto sin permiso del consultante.
Y, por ejemplo, Isabel, en el caso de los niños, si tú, por ejemplo, tienes un problema con un niño o con un menor de edad, alguien que no sea capaz de valerse, vamos a decirlo así, para consultar, ¿está permitido? ¿Eso sería posible?
Normalmente cuando hay un problema con un menor, casi siempre suele ser por temas kármicos de los padres, o bien por lo que es la mochila kármica que yo le llamo, que traemos antes de venir a este mundo, aprendizajes personales de los padres, o bien pues porque hay cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien en esta encarnación presente y eso se refleja directamente en los hijos. Entonces, al final, a la persona que le estás haciendo la consulta para poder ayudar a solucionar el problema es a la madre o al padre.
Claro.
Entonces, en realidad, no hace falta casi consultar al niño porque simplemente es, claro, obviamente estamos hablando de un problema personal. Si una madre se te planta delante y te dice, pues mira, me está pasando esto con mi hijo y no sé por qué me está pasando, hacemos una tirada de tarot y en la tirada aparece, digamos, qué es lo que tenemos que nosotros como adultos hacer para que esa realidad que está ocurriendo empiece a modificarse y a transformarse.
Isabel, estamos en el meridiano del programa. ¿Te parece oportuno que voy a decirlo así, que le echemos las cartas ya a Fanny y luego continuamos hablando y haciendo preguntas? ¿Cómo lo ves?
Muy bien. Lo único, quiero avisarle a Fanny que, a ver, estamos en público, Fanny, ¿vale? Sí, que vale. Es otra de las cosas que a mí me cuesta mucho hacer tiradas en público. Yo voy a contestar, pero cuando son cosas muy, muy, muy profundas y a lo mejor pueden ser incluso comprometidas, teniendo en cuenta de que estamos en una emisora de radio.
Con el y con el marido delante, o sea.
¡Ay, Dios mío! No, entonces, a ver, un poco para. Porque yo cuando hago una consulta no permito que haya testigos delante. Yo siempre suelo decir.
Bueno, esto es un regalo que tú amablemente has querido hacernos. Yo sé que tú no eres amiga de esto, que he sido yo la que he insistido.
Yo consultaré todo lo que yo vea que a lo mejor no podemos cruzar la raya.
Perfecto.
Tranquila, Fanny.
Bueno, no pasa nada.
Gracias, te agradezco, Isabel, que sé que lo estás haciendo como un regalo para nosotros. Cuando tú digas qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer Fanny, claro.
Pues nada, hacerme la pregunta. Yo ya estoy barajando cartas.
Vale. ¿Te tengo que dar mi fecha de nacimiento?
Pues si me la das, estupendo.
Vale, 4 de marzo de 1970.
Una pibita, que decimos aquí. Una
raspando
niña.
Raspando el cascarón todavía.
Acaba de llegar al planeta.
Sí.
4 de marzo de 1970.
Ella, mientras que tú estás barajando las cartas, tiene que hacer ella algo en especial, o sea, concentrarse, pensar en lo que desea, no sé. ¿Hay algún ritual?
No. No soy yo de rituales, ni de no cruzar piernas, ni de nada, porque trabajo con energía superior, entonces no me afecta, o sea, no es algo que me... Pero sí que estar relajada y estar, digamos, un poco a esto, a lo que estamos haciendo, a lo que es la consulta.
Receptiva.
Eso sí, tener la intención puesta en la respuesta.
Vale.
Venga, vamos allá con Fanny.
¿Qué te pregunto?
Sí, adelante.
Vale. Los tres pilares típicos, que es amor, salud y trabajo, pues salud.
Salud.
Venga,
salud.
Muy vamos bien. Allá con la salud de Fanny.
Sí, los tiempos que corren es casi una pregunta.
Exacto. Es
obligada,
que justo,
¿no?
me has quitado la sí, palabra de la sí, boca, sí, que sí. Ahora mismo estamos todos como un poco pendientes de eso. Una tirada para Fanny a nivel de salud.
La estamos
dime,
todos
derecha o izquierda.
¿Izquierda o derecha?
Izquierda.
Debemos de explicar también que ella hace estas consultas a través de la línea telefónica. Si alguien está interesado, pues nos llama a la emisora y nosotros gustosamente daremos su número para que también tengan esa posibilidad.
Bueno, ya tengo la tirada encima de la mesa con respecto a la salud de Fanny. Vale, me salen buenas cartas, no deberías de estar preocupada. Yo sí que veo que en un momento dado te están pidiendo un poco como que tomes decisiones, ¿no?
Ajá.
Que vas a tener que tomar decisiones no con respecto a la salud, sino con respecto a ti misma, sobre todo para estar más tranquila y evitar a lo mejor ciertas cosas.
Uh-huh.
Lo único que te están llamando la atención con respecto a la salud es el asunto del estrés. A nivel emocional, o sea que pueda haber más por tema emocional o preocupaciones
sí.
o nervios
sí.
que otra cosa. Me has dado tu fecha de nacimiento y he podido ver tu calendario maya y bueno, digamos que tu mochila kármica, no es que, bueno, yo siempre suelo decir porque hay cada mochila kármica que tiene tela marinera. No es fácil de llevar, ¿vale? No es fácil de llevar, no es nada fácil, no es una mochila kármica precisamente, porque es una mochila kármica que parece que todo va estupendamente y luego se te va todo a la porra, ¿no?
Uh-huh.
Pero teniendo fe y teniendo, digamos, tolerancia sobre todo, y con sacrificio se puede llevar bien. ¿Vale? O sea, porque lo que te marca mucho es eso, que puede haber una línea de un momento en el que puedas estar muy bien y de repente todo se te puede como... Se parece que se te va a desmoronar.
Sí, hasta...
¿Vale?
Me autosaboteo. ¿Cómo se dice?
Saboteo.
Exacto. Gracias, Inés.
Bueno, yo no lo llamaría un autosaboteamiento porque es que forma parte de tu mochila kármica, ¿vale? Porque a veces nos acomplejamos mucho con esto. Yo no diría que te autosabotees, ¿vale? Yo lo que veo es que sencillamente tu mochila kármica no es sencilla, entonces hay momentos en los que parece que todo se te va a ir a la porra, pero yo solo hace referencia a un principio universal bastante importante que es el principio de ritmo, ¿no? Que de hecho es lo traes en tu mochila. Lo estaba buscando y es que lo he clavado, vamos, o sea, está ahí. El principio de ritmo es un principio que te lleva a intentar mantener la calma ante cualquier situación, ¿vale? Mucha música, mucho baile. Aunque no podamos ir a la discoteca, lo ponemos en casa.
En casa se baila estupendo.
De todo eso, porque te va a ayudar bastante. Hay una canción, la canción de Flashdance, si la puedes buscar sí. y con los subtítulos en castellano, te puede ayudar muchísimo.
Vale.
Porque tú eres como si fueses los indios arapajoes que bailaban a través de la hoguera
en tiempos
de hambruna, de guerras y de cosas de esas.
Sí.
Pues tú te puedes poner un taburete en mitad del salón y te pones a hacer un poco de cántico a través de alrededor del taburete.
Nos estamos riendo porque la conocemos, es que la estás definiendo, entonces por eso nos estamos riendo.
Si haces esto, puedes alucinar, porque de repente puede ser que esté ocurriendo algo terrible en tu vida en ese momento, dando un notición horroroso, y te pones a bailar alrededor del taburete con música y moviendo los brazos, como hacían los indios, literal. Y de repente te pueden llamar que se ha solucionado el problema de un momento por otro.
Isabel, yo bailo hasta sentado en el coche conduciendo. Yo bailo. O sea, me muevo.
Tu propia esencia te empuja a hacer lo que más te conviene.
Bueno, Inés lo sabe, que a Inés la conozco desde hace años. Llevo años, por el día de mi cumpleaños, pidiendo canciones.
Siempre.
De regalo. Y todos los años le pongo un título a la playlist y es las canciones de ese año de mi cumpleaños.
El regalo que hacemos los amigos es una canción.
Sí, una canción, siempre la pido. Mm. La que ellos piensan que es la que me pega a mí en ese momento. Y vamos, pues, se va escuchando todo, bueno, y mi pareja está aquí. La pongo en el móvil, en el coche, y se va escuchando todo durante todo el año y se van añadiendo canciones nuevas.
Pues sí, es lo que digo, ¿no? Que tu propia esencia te empuja a hacer aquello que más necesitas, ¿no? Que es intentar respirar hondo, mantener la calma para que la propia magia, para que Dios se manifieste en tu vida y recibas la bendición que mereces. Sin más.
Gracias.
Bueno, venga. No sé si puede hacer otra preguntita más. ¿Tenemos tiempo, Isabel?
Sí, sobre el amor quería saber.
No.
Salud.
Sobre el amor no puedo tener enfrente.
No, como me has dicho, salud, dinero y amor, digo, bueno.
No, trabajo. Trabajo, que también con los tiempos que corren también está complicado.
Vamos allá. Con Fanny a nivel económico-laboral. No, y pregunto económico-laboral porque lo mismo te va a tocar una lotería, es que nunca se sabe, o sea que... Oh. Hay que preguntar económico laboral porque el dinero puede venir de cualquier parte.
Perfecto.
Que venga
como sea. Pero es divertido, ¿eh? Como te ha definido tal y como eres, Fanny.
Música.
Totalmente. Me ha hecho mucha gracia lo que te has recomendado porque eres tú, vamos, en esencia. No sé si hablándote, Isabel, te estamos desconcentrando. Pero
no,
claro,
tranquila,
no podemos dejar
no
en radio, no podemos dejar muchos huecos de silencio.
No te preocupes.
No nos queda de otra.
Dime, ¿derecha o izquierda?
Derecha.
Vamos allá con la economía y el trabajo. Bueno, ahora mismo estás estresada,
sí.
¿Vale? Intenta a toda costa, porque me salen unas cartas buenísimas. Al principio de la tirada me sale tu estrés, el estrés que tienes en este momento, ¿vale? Pero ni tan siquiera llega a la mitad, un poquito más adelante, me sale como que se te van a despejar todos los fantasmas y que todo va a ir fenomenal. Pero al principio, las primeras cartas en lo que es las primeras cartas, tú tienes que enfocarte. Tú enfócate en lo que quieres. El trabajo que tú quieras, lo que quieras desarrollar y el dinero que tú quieras ganar, y eso es lo que tú te tienes que enfocar y pedir. Pídeselo a Dios, a Santa Teresa de Calcuta, a Buda, a quien sea, me da igual a quien se lo pidas, lo pides. Y de ahí enfócate de lleno, y de ahí se te van a empezar a manifestar situaciones en tu vida que puedas tener motivos para juzgar y para enfadarte, ¿vale?
¿Esto en relación con el trabajo?
Sí, saca el capote, pero no con el trabajo. Las situaciones tienen que ver a todos los niveles. Puede ser situaciones a nivel personal, laboral, de amistades, con amigos, en la tele, políticos, deportistas o lo que sea. Situaciones en las que tú a lo mejor te puedas encender por dentro, ¿vale? Y tengas motivos para juzgar y para enfadarte. Para poner a parir a alguien, como suelo yo decir.
Uh-huh.
Saca el capote, te pones el taburete y mucho
y
bailar, mucho aguantar todo lo que se pueda.
Vale.
Y de ahí, porque veo que estás pasando por una situación de pruebas que además ya estás viviendo algunas y las estás toreando relativamente bien, te lo tengo que decir, ¿vale? Y se te van a despejar todos los fantasmas y realmente van a aparecer, o sea, va a haber una mejora a nivel económico-laboral importante. Tampoco tienes mucho que hacer tú, quiero decir, porque a veces decimos, ay, que tengo que hacer un curso de no sé qué, me voy a preparar allá, voy a colgar anuncios, voy a volverme loco. No es tu caso, ¿vale? Estás activa, ya estás activa, no hace falta que te actives más, estás muy activa. Lo único que te piden ahora mismo es que te pongas todas tus energías en intentar controlar el carácter. De ahí viene todo junto. Mira, las bendiciones del cielo están cayendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está mandando bendiciones a la tierra. Y se cruzan, las bendiciones se cruzan. Muchas veces nosotros mismos las truncamos, ¿vale? Las sacamos del camino con cosas que no nos hacen bien. Y porque son trabajos, tú tienes de mochila kármica aprender a guardar la calma ante las adversidades externas. Entonces, eso es importante. Lo demás yo veo que te va a ir bien, porque además yo creo que, no sé si por los años o lo que sea, es algo que ya llevas haciendo un tiempo.
Sí.
Entonces, pues sí, así, ahí.
Vale, muchas gracias, Isabel.
Pues maravilloso, la verdad que se ha ido maravilloso. Esto es verdad que es energía a distancia, porque amiga, total. Además esto último que ha dicho Isabel, eres tú, o sea, eres tú clarísimamente, claro. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no sé que si Joaquín se va a animar a que le digas algo. Joaquín, ¿qué?
Bueno, vale.
Sí, acércate al micrófono, por favor. Vale. Más cerquita. Venga, a ver, que Joaquín se nos va a animar. A ver.
Yo quiero preguntar por el trabajo y por la salud también.
También deben ser pareja estos chicos.
Pues venga, vamos a ir con Joaquín.
Bueno, año
en... Dame sí. La fecha de nacimiento,
el
si puedes.
El 3 de enero del 84.
¿Perdona, Elvira?
El 3 de enero del 84.
3 de enero. De 1984.
Sí. Ahora todo el mundo pregunta por el tema de salud y trabajo, sí, porque es lo que estamos, sí, ahora pasándolo realmente mal.
Es que ahora es,
pero está
todo,
la cosa muy complicada. Sí, pero yo creo que siempre ha estado complicada en todo momento, ¿no? Siempre ha habido como cierto miedo a la salud, cierto miedo a la pérdida del trabajo. Ahora está peor, indudablemente.
Ahora lo que
Isabel,
pasa,
cuando tú digas.
Sí, sí, estoy. Bueno, vamos allá. Una tirada general para...
A ver, Joaquín, que nos vamos a enterar ahora de los secretos, Fanny. Tú que no querías enterarte.
Vamos a preguntar primero por la salud, ¿vale?
Vamos allá.
Una tirada para Joaquín a nivel de la salud.
Vamos a ver qué nos depara el tarot. A ver qué información se va a bajar para conocer los secretos.
Dime, ¿derecha o izquierda?
Izquierda.
Vamos allá a ver. Que va esta gente. Yo creo que son pareja. Y si no, parece como que lo intentaran.
Ay, señor. Mira, yo no veo problemas de salud, ¿vale? Te digo un poco parecido a lo de Fanny. Y es que es parecido a lo que nos está pasando, yo creo, a nivel general. Ya ves que hablo en plural, porque ahora estamos con el tema de la salud, estamos un poco todos psicotizados, ¿vale? Con
sí,
este asunto de COVID y más
pensando
cosas, porque yo creo que ya hasta nos da miedo de que salgan más cosas feas. Yo no veo problemas de salud serios. Yo lo que veo es como que, para que, digamos, o sea, tienes que trabajar más el amor. Eres un hombre, entonces intenta a toda costa, no el amor solamente de la pareja, ¿no? El amor por las cosas, digamos, por todo lo que te rodea, el amor a lo que tienes, enfocarte un poquito más en lo que tienes, no en lo que no tienes, ¿vale? Porque sí que es cierto que necesitamos mover un poquito tu cuarto chakra, el chakra del amor, para que puedas estar un poquito más contento, ¿vale? O sea, porque, a ver, en estos casos yo lo que suelo decir es que hay que enfocarse un poco más en las bendiciones que tenemos, no en lo que no tenemos. Porque no parece como que suena a conformista, ¿no? Ay, me estoy conformando porque estoy contento con lo que tengo. No se trata de eso, se trata de relajarnos. Porque el estrés de enfocarnos demasiado pues en las cosas que no tenemos nos puede generar más bloqueos. Yo veo que la salud tuya está bien, pero hay momentos en los que te falta el aire. No es porque tengas un problema de corazón, ¿eh? No. No, es de la propia estrés, de la propia ansiedad.
Yo te estoy oyendo, Isabel, y estoy pensando, indudablemente estas cartas son para ellos, pero creo que muchas de las personas que nos estén oyendo, creo que se van a poder aplicar algunos de los consejos que estás dando, ¿eh?
Porque ni lo no dudes, solamente eso, claro. Al final, lo que digo yo, todo lo que escuchamos siempre es para algo.
Siempre es para algo, efectivamente.
Vamos
sí.
con el trabajo para Joaquín.
Vamos,
Joaquín. Una tirada para Joaquín con respecto a su vida económica laboral.
Vamos a ver, bueno, volver a decirles que si alguien quiere hacer una consulta a través de la línea telefónica con Isabel, pues solamente tiene que llamarnos aquí a la emisora y nosotros gustosamente daremos su número para que puedan ustedes también hacer consultas de este tipo. Pues te van a llover las consultas sobre salud y trabajo.
Señor, dime derecha o izquierda, Joaquín.
Izquierda otra vez.
Izquierda otra vez. Económico laboral. Oye, me salen unas cartas muy buenas, ¿eh?
Esta pareja me da a mí que pronto vamos a ir de boda. Con esta economía tan saneada que van a tener.
No, a ver, yo siempre he sido de aquí. Millonarios, bueno, pues nos podemos hacer millonarios. No me salen cartas de que te vaya a tocar la lotería, pero sí que es cierto que me salen cartas de nuevos nacimientos y proyectos buenos, que le tengas paciencia, que te enfoques, que no, que tenemos, hay una cosa así, mira, además, ha salido y es algo que puede venir bien a nivel general para todos los que nos están escuchando, ¿vale? Tenemos una mochila kármica, tenemos un trabajo kármico y a veces parece que suena limitante. Y es cierto que puede ser así, pero si yo quiero ganar una cantidad de dinero, va en base a nuestra propia quema de nuestra propia mochila kármica, ¿no? Entonces, a veces pensamos que es que no lo estoy haciendo bien en mi negocio, no estoy tratando bien a mis clientes, no estoy enfocando bien el trabajo, y al final es algo tan simple como tomárselo con más calma. Y ahí, a partir de ahí, empieza a fluir todo muchísimo mejor. Porque me hacen referencia, Joaquín, a tu karma, ¿no? A tu equilibrio kármico, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que está ahí, que es real, que no es una invención, que no todo el mundo podemos ganar lo mismo, ni todo el mundo podemos conseguir los mismos objetivos a la misma velocidad. Lo cual no significa que no se puedan conseguir, se pueden conseguir, pero que a veces tenemos que ser un poco pacientes. Tienes una energía muy linda, traes la energía del águila, y eres el que está mirando desde arriba absolutamente todo, ¿no? O sea, como muy observador. Entonces,
que sepas que se está riendo, debe ser que estás dando de pleno, vamos.
En el clavo, vamos.
En el clavo, está diciéndome él, ¿qué te parece? Qué bonito eso de la energía del águila, ¿no? Las personas que tienen esa energía, qué bonito.
Sí, la energía del águila, bueno, es una energía muy linda porque está como muy, está desde arriba, ¿no? Como divisando todo, y hay que aprovechar ese don que tenemos para poder divisar desde arriba todo y realmente poder ver dónde a lo mejor nos estamos equivocando. Y a veces también, si se va un cliente, vendrá otro, ¿eh, Joaquín?
Bueno, mira, eso se ha quedado él pensando.
Porque no es, a veces es que nos aferramos a veces a personas y como la vida es un pasar, y ay, es que he ganado un cliente pero se me ha ido otro, pero es que a lo mejor tenía que ser así. ¿Me entiendes? Entonces, ¡ay, hemos perdido un cliente! Pues es que a lo mejor tenía que ser así, dejarlo fluir, porque más pronto se queda un hueco vacío, más pronto llega un lleno, o sea que...
Perfecto. Isabel, gracias. Vale. Gracias por aconsejar mediante el tarot, permitir que la energía baje a aconsejar a esta pareja encantadora. Yo quiero seguirte preguntando. Tenemos todavía un poquito tiempo, muy poco, pero quiero seguirte preguntando. ¿En el tarot hay respuestas malas, negativas?
Ay, qué buena pregunta me has hecho, Inés. Qué bonito. Me encanta. El tarot da mucha información, ¿vale? Nos estoy escuchando mucho. Bueno, Inés me conoce un poquito más y sabe un poco por el carril que yo voy, ¿vale? Uh-huh. Yo con el tema de la información mala soy bastante cauta, ¿vale? Porque yo he aprendido, he visto, yo tenía mi propia teoría personal, pero como una sigue estudiando, no para y va recibiendo información de personas que saben muchísimo más y tienen muchísimo más conocimiento, que manejan el conocimiento de los siglos, una mala noticia puede hacer muchísimo daño.
Claro. Pero cuando tú te encuentras, por ejemplo, en una tirada de tarot que tienes que dar una mala noticia a alguien, ¿cómo lo haces?
Depende de la noticia que sea y si la tengo que dar.
Claro, porque no es obligado darla de todas maneras, no.
No.
Imagínate que tienes una noticia de una enfermedad grave o algo importante en su vida. ¿Cómo sabes si tienes que darla o no?
No la doy, le mando al médico.
Ah, vale. O sea que mueves la respuesta de forma que la persona tenga solución, pero que no salga de tu boca, vamos.
Le manda que a ver, vamos a ver. Yo siempre suelo decir, o sea, las cosas negativas llegan solas. Mm. Anticipar, yo qué sé. Si yo veo algo que no me gusta en el tarot y a lo mejor, y de hecho, normalmente en el tarot me sale que esa persona tiene que ir al médico. Es que tiene que ir esa persona al médico. Pues que vaya al médico y que sea el médico el que le dé la noticia que le tenga que dar. Porque claro, yo siempre suelo decir, yo manejo 22 arcanos. Uh-huh. Entonces, en esos 22 arcanos hay cartas que no me sale. Yo no tengo un diablo y una torre que me digan a mayor o menor intensidad. Lo mismo esa persona tiene que ir al médico, yo qué sé, porque por una tontería, pero tiene que ir.
Claro, que no es, tiene por qué.
Uh-huh. Entonces, que sí que percibes, sí que eres capaz de percibir en un momento dado la gravedad, ¿vale? Uh-huh. Pero le mando al médico.
Muy bien.
Y me aseguro que vaya al médico.
De que vaya, claro. Sí. ¿Te puedes echar las cartas a ti mismo?
Tienes que estar muy tranquilo para poderte echar las cartas. Si estás en un momento en el que estás viviendo una situación, porque yo creo que todos tenemos situaciones así rocambolescas en la vida, uh-huh, a cualquier nivel, antes de echarte las cartas, vamos, o sea, tiene que haber un rato de meditación, disolver mucho la mente. Es complicado echarse las cartas a uno mismo. No digo que no se pueda. Se puede.
Pero eso influye, por ejemplo, yo me echo las cartas a mí misma y a lo mejor estoy buscando una respuesta que quiero que salga y estoy tergiversando el conocimiento que me está dando la carta, ¿no? De alguna manera.
Es que la cuestión es en que las cartas, como te he dicho antes, son, a fin de cuentas, una impresora. Entonces, yo trabajo con la mente superior, ¿vale? Entonces es la información que van mandando de arriba, pero sí que es cierto que nuestra mente es muy poderosa. Y como seamos intensos, más poderosa todavía. Entonces, claro, si la persona que se está autoconsultando tiene una capacidad de creación muy potente, las cartas pueden estar contestando lo que quiero escuchar. Claro. Si estoy muy rayada por una preocupación, y estoy, porque a veces nos sugestionamos, hacemos nuestras propias conjeturas y estoy completamente convencida de que eso está ocurriendo, echo las cartas y a mí me parece que está ocurriendo, lo cual no significa que pueda ser cierta. Entonces es complicado porque mi estado emocional tiene que estar muy on para, claro, poderme auto echar las cartas a uno mismo, sí.
Isabel, no nos queda más tiempo que sino el de la despedida. Agradecerte de todo corazón que nos hayas atendido, que sabemos que estás siempre muy liada. y que, bueno, por las caritas de Fanny y de Joaquín, están en estado meditativo, se han quedado pensando. Bueno, si quieren ustedes añadir alguna cosa más, ahora es el momento.
Darle las gracias.
Bueno, nada, agradeceros a vosotros, pues ya está, por poder brindar esto un poquito a la gente que escuche y que le pueda servir, que eso es lo más importante al final, es servir para los demás, y nada más, y eso, ya está, aquí estoy.
Gracias, gracias.
A vuestra disposición, muchísimas gracias.
Sí, porque
gracias.
Han quedado preguntas sí, pendientes, Fanny, han quedado preguntas pendientes, Isabel, así que prepárate para otro programa. Muchísimas gracias de todo corazón.
Inés, un abrazo muy fuerte y un beso para todos.
Un beso. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles. Tamir. Hey.